todo indica que a partir del día de hoy, pues el sector Danilo Maldonado ha entrado en huelga de hambre luego del incumplimiento de las autoridades cubanas de liberarlo, como habían prometido ayer 24, que como sabemos, pues se personó ahí su mamá y otros familiares y le dijeron que nada de libertad. ¿Cómo hemos llegado a esto, Larisa? Y en cierto sentido también, ¿en qué ha concluido todo el trabajo de revisión de la situación legal del sector que tú has estado trabajando?
Bueno, lo primero es que nuestra oficina ayudó a contratar los servicios de una abogada en el mismo momento, bueno, días posteriores de la detención de Danilo, para que se personara en el proceso, solicitara un cambio de medida porque era injustificada la privación de libertad por el motivo de haber tenido escrito con los nombres de Fidel y Raúl, y además que atentaba contra la libertad de expresión y que las figuras públicas no pueden argumentar ese tipo de que utilizan sus nombres para determinados actos que pueden considerarse un acto artístico como el que acababa de hacer, intentaba hacer Danilo, que no, ni siquiera llegó a hacerlo. Luego de eso, pues la abogada al parecer ha recibido algún tipo de presión, que ha dejado de comunicarse con la familia, no da ninguna información acerca del estado del proceso, ni siquiera sabemos si ha podido entrar al expediente, porque siempre dice que está descertificado, no contesta los teléfonos, no se comunica con la familia, no intercambia ningún tipo de información. Solo sabemos que ha ido en dos oportunidades a ver a Danilo al centro penitenciario, ya hace ya más de 7 meses, y hasta la fecha la fiscalía no ha presentado las conclusiones provisionales. Entonces, su situación legal, pues ahí está, de una forma indefinida, situación que también permite la ley de procedimiento penal cubana, no, pues permite que un expediente se tramite, se prorrogue su investigación por mucho tiempo, indefinidamente.
Larisa, ¿cuáles son las alternativas legales ahora mismo en este punto que se encuentra el caso?
Bueno, lo que estamos intentando es poner en conocimiento de las autoridades nacionales como un primer paso para agotar los procedimientos legales internos, poner en conocimiento de las violaciones a las garantías del debido proceso en el caso de Danilo, y que todas están vinculadas con motivaciones políticas y con la libertad de expresión y de manifestación. Luego de eso, pues no nos queda otra vía que recurrir a organismos internacionales. Entonces ya se presentó incluso a la Oficina del Alto Comisionado a los procedimientos especiales una comunicación que todavía no hemos recibido respuesta, pues el procedimiento es confidencial, sabemos en qué estado está, pero seguimos ahí perseverando y vamos a seguir haciendo esfuerzos para que en el caso de Danilo, pues, bueno, cesen las violaciones a sus derechos.
Como nos lo dice este último recurso, ¿por qué aún lo que usted ha estado trabajando no se ha presentado a Fiscalía?
Bueno, nosotros habíamos elaborado el escrito y como las autoridades habían prometido a la familia de forma informal, ¿no?, que iban a liberar a Danilo, la familia decidió pues no presentar el escrito de queja hasta que no pasara el día 24 y bueno, ya lo iban a liberar y pues tuvieron la creencia de que iban a cumplir con su palabra. Evidentemente eso fue un pronunciamiento informal, no fue algo que fuera algo legal como está establecido, un sobreseimiento parcial que debe dictarlo la fiscalía, no un agente de la autoridad del Estado, no tiene poder para eso. Lo que luego, claro, todo acerca de la detención, el proceso penal de Danilo ha estado lleno de irregularidades, el habeas corpus que se presentó, que el tribunal al siguiente día de haberlo presentado contestó denegando el habeas corpus, y como ha estado lleno de irregularidades y sabemos que pues las autoridades en Cuba, principalmente el Ministerio del Interior y sus departamentos de seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria, actúan de una forma independiente, sin contar con los tribunales y la fiscalía, pues cualquier cosa puede suceder. Lo cierto que en la palabra de un agente de la seguridad no se puede confiar, y en este caso, pues, ya la familia aprendió la lección, le ha hecho mucho daño. Creo que eso es con lo que ellos juegan bastante, con los lazos familiares, y ahí están las consecuencias, el sufrimiento familiar.
Como nos mantengas ahí, doctora, tenemos ya comunicación telefónica también en la capital cubana con la señora María Victoria Machado, la madre del sexto. María Victoria, buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes.
María Victoria, ayer a las 6 de la tarde, pues según lo que hemos escuchado aquí, en Radio Martí, pues en comunicación que usted sostuvo en Valle Grande con su hijo, este le anunció que iniciaba hoy esta huelga de hambre, luego del engaño, todo lo que hemos estado hablando. En las últimas horas, son las 3:42, ¿ha tenido hoy alguna comunicación con Valle Grande para conocer el estatus del sexto?
No, no he tenido ninguna comunicación con Valle Grande. Supongo que hoy era el día de llamar, que como dejaron llamar ayer, no lo dejarán llamar hoy. Y si él se plantó a partir de hoy, mucho menos ha de ser por eso que no hemos podido comunicarnos con él.
María Victoria, ¿ha recibido por otra parte alguna comunicación de algún organismo oficial, seguridad del Estado, autoridades de la prisión, por parte del gobierno no ha recibido tampoco ninguna comunicación?
No, y eso es normal porque cuando a él lo detuvieron, lo han detenido otras veces, la familia no ha recibido ninguna comunicación.
Con la colaboración de la Fundación Hispano-Cubana, la Alianza.
Si ha podido llamar, ha llamado, hemos ido allí, pero cuando lo han cambiado de una prisión para otra, no nos han avisado a nosotros. Cuando él lo detuvieron, cuando vino el Papa anterior, lo detuvieron casi frente a la casa, no supimos que lo habían detenido porque un vecino fue que nos avisó y tampoco nadie nos avisó cuando lo fueron a soltar, ni dónde estaba, ni nada.
María Victoria, nos gustaría que nos contara, nos repitiera aquí en el aire, en este espacio, exactamente qué fue lo que le dijo su hijo Danilo Maldonado, el sexto, ayer en la comunicación telefónica que sostuvo con usted a las 6:00 p.m.
Él me preguntó si habíamos ido. Él me preguntó, me dijo, mami, ¿tú viniste? Sí, mijo, estuvimos allí, nos atendió el segundo. Yo le dije, mira, mijo, nos atendió el segundo de allí, nos dijo que no están hechos los papeles para liberarte, que tú no estabas para que te liberaran hoy ni nada. Y entonces me dijo, mami, yo te quiero mucho, mami, yo te amo, pero mañana, a partir de mañana, yo me voy a plantar porque ya yo no aguanto más, mami. Y ahí mi hijo dice, sí, mami, a partir de mañana yo me voy a plantar.
María Victoria, tenemos ahí con nosotros a la doctora Larisa Diversenca, presentada, bueno, ha hecho una exposición de algunas alternativas legales que existen en este momento y teniendo en cuenta que ya supongo que todos están convencidos que no se puede confiar en la palabra de Reyme, mucho menos, como bien decía la doctora Diversen, un agente de la seguridad del Estado que no tiene poder ni siquiera dentro de la legalidad cubana para ordenar la salida de un preso. ¿Cuáles son las alternativas que ustedes están considerando ahora? ¿Piensan, además de esta situación de la huelga de hambre de Danilo, piensan ustedes pues incrementar algunos recursos legales para por lo menos tratar de obtener algún resultado?
Bueno, Larisa me habló para hacer una queja a la fiscalía, que yo ingenuamente le dije que no, que hasta después del 24, que yo pensaba con toda seguridad que lo iban a soltar, porque habían dicho que lo iban a soltar, hacer una queja. Porque no hemos tenido comunicación con el abogado ni nada, ella me habló de hacer una queja y yo estuve completamente de acuerdo de plantar una queja porque no tenemos comunicación con su abogado y poner otro abogado que responda al régimen es lo mismo. Larisa me dijo incluso poner otro abogado y le dije, ¿para qué, Lari? Si eso va a ser igual, es lo mismo, todo el mundo tiene miedo, de la situación en que nos encontramos, de defender a mi hijo. Todo el mundo tiene miedo de defender a mi hijo por las consecuencias.
María Victoria, ¿cómo se siente usted y el resto de familiares, incluso personas de la tercera edad que la acompañaron usted a Valle Grande ayer en la tarde? ¿Cómo se siente usted actualmente?
Bueno, imagínate que yo me levanté por la mañana porque no pude dormir anoche nada. Me siento mal. Muy mal, porque yo confiaba en la justicia de este país. Y mi hijo siempre me decía, mami, no creas nada, que todo es mentira. Y tuve que decirle a un oficial que me estaba dando una explicación que era mentira lo que me estaba diciendo por todas las irregularidades que ha tenido el proceso de mi hijo. Le dije, eso que usted está explicando ahí es idílico, ponga los pies en la tierra. Usted es un mentiroso, usted no me respeta. Usted está diciendo mentiras. Usted es un mentiroso y nos están pisoteando. Y esto es un maltrato psicológico a la que están, a la que han sometido a la familia de Danilo, porque nos dijeron que lo iban a liberar y era mentira. Y no solamente nosotros nos dijeron que lo iban a liberar, a Tania también, antes de irse para Estados Unidos, le dijeron que iban a liberar a Danilo. Y es mentira, es para que él se quede quieto y no haga nada, para que no luche por sus ideales. Todo es mentira, todos nos sentimos mal. Su abuelo, su abuela, yo, toda su familia se siente mal, sus amistades, que esperábamos verlo hoy en la calle. Es mentira, todo es mentira. La justicia aquí es una mentira. ¿A quién me voy a quejar? ¿A quién me voy a dirigir? Si es todo es una mentira y una prepotencia.
Doctora,
es una mentira.
María Victoria, me gustaría para que también usted escuchara preguntarle a la doctora Larisa Divesen, tal vez si existe alguna respuesta a la pregunta suya. Primero, doctora Divesen, ¿es imposible encontrar a alguien que estuviera dispuesto a defender a Danilo, o tal vez requiere un poco de tiempo, pero se puede decir categóricamente así que en Cuba no hay nadie, ningún abogado que esté ejerciendo, por supuesto, que estaría dispuesto a defender un caso como este?
Bueno, el problema es que la seguridad del Estado hace presión sobre los abogados del sistema. Ninguno de ellos se va a buscar un problema por un caso de un disidente. No creo que vayan a poner en riesgo su trabajo por ejercer como deben hacer con su profesión. Y eso es lo que pasa. Todos reciben presiones por parte de la seguridad del Estado. Y eso implica, pues, consecuencias en su vida profesional. Eso es lo que pasa. Con respecto, pues, a la situación, hay que seguir de cerca la situación de Danilo en cuanto a colocarse en la decisión de colocarse en huelga de hambre. Primero, porque ya ahí su integridad personal sí corre riesgo, y teniendo en cuenta cuál ha sido la práctica del gobierno cubano en los casos como este, que no solo con los disidentes, sino también incluso con los comunes. Cuando ellos se colocan en huelga de hambre y mantienen esa posición, lo primero que hacen es aislarlo, ponerlo en una celda de castigo. Luego de eso, incluso a veces les retiran el agua, les retiran, no le dan la comida, para que ellos desistan voluntariamente de esa posición. Lo que pase más días y el médico de su criterio pueden estar ahí hasta en una celda de castigo, en esas condiciones, 20 y pico de días, y luego que pasan por un hospital. Entonces, a medida de eso, se va deteriorando el organismo. Habría que seguir el caso de Danilo y en su momento oportuno pedir a los organismos internacionales una gente en caso de que corra peligro su vida. Hay que estar muy pendiente a partir de ese momento.
Larisa, es importante recordar, no tenemos aún los nombres, pero aparentemente hay 3 jóvenes más que hubiesen sido liberados ayer con Danilo, que también están en la huelga de hambre a partir de hoy, pero no conocemos más detalles sobre su caso. Me gustaría preguntarle, doctora Divesen, hace algunas semanas otro grupo de presos, varios de la UNPACU y otros activistas, habían hecho un plantón, una huelga también, ahí en Valle Grande. Recuerdo que Omar y yo entrevistamos al periodista independiente que hizo este reporte, y quien dijo que en aquel momento se sumaría a la huelga el Sexto. ¿Piensa usted que, dado el reconocimiento internacional que tiene el Sexto, que incluso recibió el premio internacional Black Havel para la disidencia creativa otorgada por Human Rights Foundation 2015, como era la figura más reconocida, cree usted que ahí pudo venir una manipulación por parte de la seguridad del Estado con este ofrecimiento de la falsa libertad ayer 24 para que no iniciase en aquella oportunidad la huelga de hambre?
Bueno, cualquier cosa puede esperarse. Ellos recurren a cualquier recurso con tal que no se coloquen en huelga de hambre. Mentirles si es preciso. Todo hasta que no adopten la posición, porque hay que tener en cuenta que los reclusos, cuando están dentro de él, un centro penitenciario, el Estado es totalmente responsable de su integridad personal. Luego, es responsabilidad de ellos, si se colocan en huelga de hambre, pues tratar de sacarlo de ese Estado y recurran a los recursos insospechados para que salgan de esa posición. Entonces, todo puede ser posible.
Doctora Divesen, una pregunta bien concreta. ¿Qué resultados esperan obtener con esta queja de la que están hablando que van a presentar o que están estimando o por lo menos sopesando
presentar? Ya se presentó.
Ya se presentó.
Sí, ya la queja se presentó en los organismos nacionales. La Fiscalía de la Lisa, que es donde reside Danilo, no la quiso recibir. Luego se presentó la Fiscalía Provincial y General, argumentando de que es un caso que no puede esperar 60 días para ser tramitado. Y bueno, no esperamos un resultado concreto, simplemente estamos cumpliendo con el procedimiento establecido a la vía legal interna y pidiendo primero la intervención de las autoridades nacionales. En caso de no tener una respuesta, que es lo más posible, que no tengamos una respuesta, pues ya estamos completamente dispuestos a activar mecanismos internacionales de protección para asegurar la integridad personal de Danilo. Ese es el procedimiento que estamos siguiendo y el que vamos a seguir.
Larisa, cuando usted dice que ya se presentó en el día de hoy.
En el día de hoy se presentó. La Fiscalía Municipal de La Liza, que es donde reside Danilo, no la quiso recibir porque supuestamente los hechos no habían ocurrido en ese municipio. Y se presentó en la Fiscalía Provincial y General.
¿Cómo no? Finalmente, María Victoria, voy a estar escuchando a la doctora Iversen. ¿Qué espera usted ahora, María Victoria Machado? ¿Cuáles son sus expectativas, sus últimas palabras para aquí, nuestro espacio?
Yo, las expectativas mías es que los organismos internacionales, mi hijo obtuvo un premio internacional por los derechos humanos, que los derechos humanos internacionales se ocupen de él, que aquí no hay justicia. La doctora está diciendo, la Fiscalía de La Liza no los quiso recibir porque los hechos no ocurrieron en La Liza. Danilo nunca ha cambiado la dirección de La Liza. Su lugar de residencia es aquí en La Liza, en Arroyo Arena. No tiene otra dirección en su carnet de identidad, nunca la ha tenido. Él es de aquí, de La Liza, nunca ha cambiado su dirección. ¿Qué voy a esperar de la justicia cubana? Nada,